Nuestro invitado de hoy en los podcasts Farlek Talks es Mario García Romo, un español que con 21 años ya es un destacado atleta de la División 1 de la NCAA. Estudiante de química de la Universidad de Mississippi, García Romo también fue campeón español U20 y U23 y acumula varios hitos en esta temporada con Ole Miss, el equipo de su universidad, principalmente el de ser campeón de cross de la prestigiosa conferencia SEC de la misma NCAA. En las últimas semanas, García Romo metió la tercera mejor carrera de todos los tiempos para un español sub-23 en los 3.000 metros llanos, cronometrando 7:48:40. Y viene de ser segundo en la milla indoor en Nashville, con el cuarto mejor registro histórico para ese país. Mario García Romo, que además es un All American, nos cuenta cómo prepara en medio de la nieve su temporada indoor y también el campeonato de cross, siempre pensando en obtener la mínima olímpica. Dice que lo que más aprendió de la pandemia es a ser paciente, se enorgullece cuando habla del espíritu de equipo de su universidad y con solo 21 años nos revela cuál quiere que sea su mayor legado. Un enorme futuro por delante. Con ustedes, Mario García Romo. Que disfruten del podcast. Bueno, estamos con Mario García Romo, atleta español que está estudiando en la Universidad de Mississippi, en Ole Miss. No sé por dónde empezar a describir a Mario García Romo, porque con su corta edad, 21 años tenés.
Hago 22 este año.
Apenas 21 años. Bueno, Mario ha sido campeón de cross de la SEC, de una de las conferencias de la División 1 de la NCAA. Acaba de correr la milla en 3:56, la tercera o cuarta mejor marca española de todos los tiempos en pista cubierta. Un privilegio, un lujo reservado para pocos. Acaba de correr los 3.000 metros en pista cubierta en 7:48. Para que se den una idea, una atleta como Adel Mechal también corrió en 7:48, si no me equivoco, hace un par de semanas. Y Mario, con 21 años, ya está, un poco para trazar un paralelismo con el fútbol, jugando en esas ligas. Esa carrera le ganó, si no me equivoco, Cooper Tier, que tuvo el récord de milla indoor el otro día en Arkansas, me parece. Bueno, Mario, un gusto tenerte en The Farlek. Bienvenido desde Argentina. Sabemos que estás en plena tormenta de nieve, ahí cerquita de Memphis, donde vivís. Contanos un poquito cómo transitas. Primero, cómo transitas estos días con tanta nieve, con tanto frío, tus entrenamientos.
Hola, muchas gracias por tenerme. Y nada, bueno, es una semana un poco rara porque, como te he dicho antes, tenemos 10 centímetros de nieve ahora mismo y bueno, el correr fuera es un poco difícil porque bueno, hay mucho hielo, pero tenemos la suerte de que tenemos una instalación cubierta y podemos entrenar ahí ahora mismo, así que estamos un poco combinando la cinta de correr y bueno, cuando podemos correr fuera intentamos correr fuera, así que bueno, es una semana un poco interesante.
¿Lo vas llevando de esa forma?
Sí, bueno, al final me gusta también correr en la nieve y bueno, soy un chaval que me gusta pues eso, el campo otra vez también y bueno, correr en la nieve no es algo que es muy, muy habitual en nuestra rutina, así que si tenemos la oportunidad de hacerlo, pues no está nada mal, la verdad.
Claro, son un estado más del sur, no es tan habitual la nieve ahí. Bueno, es tu especialidad, fuiste campeón de cross, como decíamos al comienzo. ¿Qué sentiste? ¿Cómo te cambió ser campeón de cross de la, nada más ni nada menos que de la SEC, una de las conferencias más competitivas de la NCAA? ¿Te cambió algo? ¿Qué cambió en tu...?
Yo diría que fue, si no el mejor momento de toda mi vida, de los mejores, porque bueno, este año pasado con la pandemia no pude ir a casa y tuve una lesión a principios de año, en año 2020, y fue la combinación de un año de trabajo. Y bueno, el ganar esa carrera es una carrera que había soñado con la que había soñado desde hace mucho tiempo y bueno, simplemente ganarla y ver que mis compañeros también habían quedado segundo y tercero, pues fue un sueño hecho realidad y cambió muchísimas cosas. Cambió cómo me planteaba la temporada de pista cubierta y de aire libre de este año. Empecé a creer en mis objetivos y bueno, era pues un poco una motivación extra para este año.
Claro, como yapa, fuiste seleccionado por la por el circuito de entrenadores del NCAA como atleta de la semana, ¿no? También fuiste All American, ¿puede ser?
Sí, fui All American en el año 2019 en pista cubierta con el relevo Eldio Mar. Y
Bien.
bueno, y este año puedo competir individualmente en la pista cubierta porque tengo ahora mismo el quinto mejor tiempo, así que me voy a clasificar para Nationals y bueno, intentaré conseguir el All American individual, que es un poco más prestigioso, digamos.
Sí, claro. Bueno, estás en camino. Bueno, y mencionábamos también tus registros recientes, hace la semana, ahora el fin de semana, tu registro en la milla, un 3:56 excelso, una carrera excelsa, corriste, el 7:48 también. ¿Qué prefiere Mario García Romo en su corta edad o en su corto trayecto como competidor? ¿El campo otra vez o la pista cubierta o la pista al aire libre?
Yo diría que la pista al aire libre es mi temporada favorita, pero el campo a través tiene algo especial. El campo a
Sí.
través es diferente, es correr en eso, en barro, en césped, es como sentirte más conectado con la naturaleza y es un poco más natural, creo. Y bueno, mis carreras favoritas son todas carreras de cross. De hecho, hay una que es en el norte de España y que suele tener muchísimo barro, que es el Cross del Guibar. Y
Sí.
bueno, es mi carrera favorita de siempre y siempre lo he dicho. Y bueno, tengo muchísimas ganas de volver a España y poder hacer esa carrera.
Claro.
Así que yo diría que bueno, que el cross es algo especial, pero la pista es la pista, es donde están las grandes competiciones.
Claro. Bueno, sobre todo después de tu victoria en en Baton Rouge, en tu victoria en el cross, obviamente que tiene una connotación especial. Bueno, el cross, desde acá, como lo vemos nosotros de Argentina, que tenemos una temporada de cross prácticamente inexistente, y vemos cómo todos los años para esta época, cómo los equipos universitarios realmente se toman el cross de una forma tan en serio, de manera tan seria, tan profesional, es realmente impresionante. Y es como decís vos, el cross tiene mucho sobre la vida, ¿no? Un poco adaptarte a las condiciones naturales y demás. Así que sos un competidor aguerrido, seguramente. Del cross has extraído aprendizaje para después, para la pista, ¿no? Para la pista,
Sí,
bueno, sí.
yo creo que el cross también te da una fuerza que no se consigue entrenando en pista y bueno, definitivamente es un aspecto muy importante en nuestra preparación para pista
Claro.
y yo creo que este año nos ha ayudado mucho en todo, a ser más fuertes, tener mejor resistencia aeróbica y
Claro.
bueno, y también mentalmente te hace un atleta mucho más fuerte.
Bien, bien. Mario, vamos a desandar de adelante hacia atrás, o mejor dicho, vamos a comenzar por la primera pregunta. Esto era un intro, una conversación. Imposible no hablarte un poco de estos registros con el impacto que han tenido. Pero te voy a empezar a preguntar: ¿por qué te fuiste a Estados Unidos a estudiar? ¿Cómo conseguiste llegar ahí a Ole Miss?
Pues bueno, la verdad es que no hay una razón muy grande detrás de por qué vine a Estados Unidos. Yo creo que fue más soy de un pueblo muy pequeño en España, apenas 200 habitantes, y bueno, cuando tuve la oportunidad de venir a Estados Unidos era un poco pues una aventura y aprender cosas nuevas y aprender un nuevo idioma y bueno, había visto todas estas carreras en Estados Unidos y siempre había querido pues estar ahí. Y bueno, al final, pues eso, tomé la decisión porque quería tener una nueva experiencia y encontrar pues nuevos sitios y nueva gente y intentar pues eso, disfrutar del atletismo de alguna forma diferente.
Claro, ¿costó esa adaptación o no te costó?
Yo creo me costó muchísimo, especialmente el primer año, porque bueno, el primer año es un cambio de entrenamiento, tu familia está en España, mis amigos estaban en España y bueno, pues el adaptarte pues a un nuevo país, el aprender un nuevo idioma, una nueva cultura es muy, muy, muy complicado. Y el segundo año mejoré bastante, pero ha sido realmente este año, el año de la pandemia, en el que he podido estar con mis compañeros mucho más tiempo, porque bueno, al final es como si estuviéramos en familia y hemos podido estar juntos. Y pude hacer un viaje a Flagstaff, a altitud, y bueno, fue, la verdad es una experiencia buenísima y he aprendido mucho y ahora la verdad es que estoy muy cómodo aquí.
Bien, mencionaste la pandemia. ¿Qué aprendiste en la pandemia? ¿Qué lecciones te dejó la pandemia?
Yo creo que la mayor lección que he aprendido es tener paciencia.
Bien.
Porque bueno, en enero del año pasado tuve una fractura de estrés en el sacro y no pude entrenar por 2 meses. Así que justo me coincidió la pandemia con la recuperación de la lesión. Y bueno, me tomé las cosas muy tranquilamente. Estaba simplemente disfrutando del atletismo, corriendo con mis compañeros todo lo que podía. Y bueno, he tenido la suerte que no he perdido ningún día de entrenamiento desde entonces. Y bueno, pues esa paciencia y la consistencia del trabajo de este año, yo creo que me ha ayudado muchísimo y bueno, he podido disfrutar del atletismo y de correr muchísimo más.
Bien, mencionaste a tus compañeros ahí. Walid Sullivan, que llegó por delante tuyo en la milla el otro día, corregime si me equivoco. Bueno, es otro corredor como vos con una gran proyección en la NCAA. ¿Cómo es correr con atletas de tu misma talla, de tu mismo talento? ¿Se motivan los unos a los otros cuando entran a una pista o a un campo? Se quieren, obviamente, se quieren ganar, pero digo. Debe ser realmente muy, muy motivador. ¿Cómo es?
Yo creo que me preguntabas antes por qué había venido a Estados Unidos. También una de las razones es entrenar con gente mejor que yo, o pues eso, el entrenar con Walid Walid es probablemente el mejor atleta que he visto en persona porque tiene un talento natural para correr increíble y bueno, pues eso, entrenar con él todos los días te ayuda a mejorar muchísimo y bueno, le considero casi como un hermano y por ejemplo en la carrera de cross él quedó tercero y si ves las fotos del final, él estaba casi más contento que yo porque bueno, al final hemos pasado todo este año pasado juntos y hemos estado trabajando todos estos meses y bueno, ha sido un objetivo casi colectivo más que individual.
Bien, interesante esa reflexión. Bueno, las fotos llegaron hasta acá a través de Twitter, sobre todo. En The Farlek seguimos a muchos periodistas y críticos de atletismo español y llegaban las fotos hasta acá. Y la verdad es que fue emocionante esa foto, abrazados todos. La verdad es que fue muy emocionante. Bueno, hablando de corredores de la Ole Miss, un corredor de los más talentosos que ha visto el medio fondo en Estados Unidos en el último tiempo, Craig Engels, que tuve la suerte de entrevistarlo hace algunos años cuando se mudó a entrenar, bueno, ahora en el extinto Oregon Project. Es un corredor que siempre habla muy bien de la Ole Miss y la recuerda con mucho cariño. ¿Ustedes sienten que tienen que llegar? ¿Sienten la presión? Digo, ¿se siente estar en una universidad
Bueno,
con semejantes exponentes?
la verdad es que un poco sí, al principio, sobre todo cuando llegué, siempre, pues, siempre pensábamos en los atletas que había habido aquí los años anteriores, Craig Engels, Robert O'Mahony, Roy Monahan. Y bueno, la verdad es que había presión, pero no era una presión insana, era como una motivación de conseguir que el proyecto, que el programa subiera un paso más y bueno, y he podido conocer a Craig y la verdad es que es una persona excepcional, es igual que lo que parece en la televisión, es igual en persona
¿Es
y la verdad es que
divertido?
sí, es una persona que es que te diviertes estando alrededor de él y la verdad es que a mí, incluso sin conocerme, me saludó muy expresivamente y bueno, estuve hablando con él un rato y pude compartir un rodaje con él y la verdad es que fue un muy buen tiempo.
Bien. Mencionaste también, bueno, el sistema o el proyecto de la universidad. ¿Cómo es, valga la redundancia, el sistema de entrenamiento de una división 1 como la NCAA? Digo, en cuanto a exigencias, imagino que volumen de kilómetros, que trabajos heroicos y anaeróbicos debe ser bastante similar, pero digo, ¿es un poco más exigente? ¿Se siente la exigencia respecto de lo que hacías en Salamanca?
Yo diría que en cuanto a exigencia, a lo mejor incluso un poco menos, pero a ver si me puedo explicar. Lo que he notado aquí en Estados Unidos, se corre mucho más, pero la intensidad de los entrenamientos es menor. Entonces, se hace mucho trabajo de tempo, es decir, de resistencia aeróbica y bueno, los rodajes son bastante largos. Y yo creo que es un muy buen sistema de entrenamiento porque te permite recuperar de los entrenamientos. Y bueno, hacemos dos workouts a la semana, que bueno, son entrenamientos de pista, y luego después un rodaje largo, que son los domingos, y esos son los 3 días principales de la semana, y el resto de los días se dedican a la recuperación y simplemente a dejar que tu cuerpo asimile el trabajo hecho.
Claro, le da mucha importancia y relevancia el descanso, ¿no? También.
Sí, el descanso y bueno, y también el trabajo de fuerza y de prevención de lesiones es muy importante.
Bien. Tenés ahí detrás, veo tus camisetas de la selección española y europea. Digo, ¿qué diferencia? Así, a grandes rasgos, ¿qué diferencia, si me tuvieras que nombrar 2 o 3 diferencias con el sistema español, o mejor dicho, el estado del atletismo español o europeo y el estadounidense? Digo, ¿ves cerca esos dos mundos o no?
Yo diría que hay diferencias, pero no son diferencias muy grandes. Una de las principales diferencias es aquí se compite mucho más y yo creo que eso al final ayuda cuando llegas a las grandes competiciones, como pueden ser los Juegos Olímpicos, el Campeonato del Mundo, porque competir es muy importante porque te enseña a gestionar esos nervios antes de las competiciones, a gestionar cómo te encuentras dentro de una carrera yo creo que eso es una gran diferencia. Aquí la gente compite mucho, la verdad, porque todos los fines de semana hay alguna competición.
Claro.
Y otra diferencia, yo diría que sería la profesionalización de los entrenadores. Aquí, mi entrenador, por ejemplo, se dedica simplemente a entrenarnos y yo creo que eso permite que tu entrenador esté centrado en entrenarte en lugar de tener que hacer pues, 2 trabajos a lo mejor, que al final va a intentar hacer lo mejor posible, pero es como su segundo trabajo, ¿sabes? Es como una prioridad menor para él. Entonces, no sé si me explico.
Sí, te explico.
Yo creo que aquí los entrenadores, pues eso, tienen objetivos mucho más claros.
Bien. Sí, lo del entrenador es clave. Bueno, se me viene a la cabeza Mark Wedmore, que la entrenó Emma Coburn, por ejemplo, antes de que fuera con Joe Bosshard. Y bueno, sí, es clave, eso se nota la diferencia, ¿no? Bueno, todo en realidad, y aunque ustedes sean percibidos como amateurs, también la verdad es que en los hechos fácticos el atleta NCAA recibe muchísima mayor visibilidad que lo que recibe un atleta profesional en un país como, insisto, con el ejemplo más cercano, Argentina, incluso hasta quizá en España, ni hablar en otros países sudamericanos también, ¿no? Me imagino que eso, que esa visibilidad ayuda mucho a la hora de desarrollarse, ¿no? Que tengan mucho mano el sistema. No son profesionales por una cuestión de principio del deporte rector, que es el deporte universitario, pero tienen mucha visibilidad. Eso me imagino que ayuda mucho, ¿no?
Sí. El tener un equipo, por ejemplo, de producción detrás nuestro y pues una marca como Ole Miss que patrocina pues eso, nuestro deporte, es muy importante en el tema de tener esas visualizaciones en las redes sociales, por ejemplo, ahora o incluso simplemente pues, la retransmisión de televisión en, por ejemplo, la ESPN da casi todas las carreras en las que competimos. Pues bueno, es una visualización que un atleta profesional ahora mismo casi nunca tiene. Claro. Y a no ser de que esté una marca muy grande, no sería imposible.
Claro, claro. Bueno, tengo una pregunta, a ver si me la puedes responder. Me puedes dar, tu visión en 2020 y en lo que va de 2021. De hecho, yo escribo un newsletter que lo escribo todas las semanas, muy al estilo de Morning Shakeout, algo así, pero sin la espalda de Mario Fraioli, pero bueno, es un poco la idea de repasar un poco el atletismo a nivel local, nacional, sudamericano, y me gusta mucho el atletismo europeo y norteamericano. Y lo que me ha pasado esta mañana, o mejor dicho, anoche cuando lo preparaba, era que no sabía por dónde empezar a comentar y a hablar de la cantidad de récords nacionales, marcas mínimas, marcas olímpicas, marcas para europeos, récords de campeonatos. Se viene dando una situación bastante inédita y particular en 2020 y en 2021, con respecto a eso, ¿no? No solo con los atletas profesionales. Acabamos de conversar sobre el caso sobre tu caso, sobre el caso de Cooper Tier, de Cole Hooker y de otros atletas de NCAA. También las chicas del 4x400 de Texas el otro día que hicieron récord del mundo, me parece. O récord NCAA, mejor dicho. Estoy equivocando, digo, ¿por qué crees que se da eso? Hay algunos factores que me imagino influyen, la tecnología, la relajación de las competencias en pandemia. Vos desde adentro, ¿por qué crees que se da?
Pues es muy buena pregunta y yo creo que además mi ejemplo, pues eso, lo que ha pasado, lo que me ha pasado a mí este año, yo creo que refleja un poco eso. Yo creo que tener un año entero para entrenar y no tener pues ningún objetivo en mente y bueno, no tener ninguna preocupación en sí, pues permite que la gente resetee un poco y encuentre las cosas que le hacen feliz y cómo entrenar y cómo mejorar. Y bueno, yo creo que eso se ve reflejado ahora en el atletismo mundial, porque de hecho en la última competición en Francia creo que hubo el ganador del 3000 fue en 7:24, el Jacob Ingebrigtsen corrió en 3:31 y bueno, ha habido numerosas personas que han corrido en 3:30 y poco en el 1500 este año. Así que yo creo que ha sido eso un poco el tener una libertad este año para entrenar y bueno, para mejorar y no tener que pensar en competición, no tener que pensar en los Juegos Olímpicos o en mínimas para grandes competiciones.
Bien, sí, esa flexibilidad ayuda mucho, ¿no? Entre la disciplina feroz, me imagino, de estar en la NCAA y de tener que dejar bien arriba de tu universidad, también hay una especie de flexibilización, de relajamiento, mucha autocompasión también, ¿no? Digo, como, bueno, si sale, sale, vamos a correr, a dar todo lo mejor, ¿no?
Sí, y también otro aspecto yo creo que han sido, como hay muy pocas oportunidades para correr este año debido a la pandemia, yo creo que la gente está aprovechando esas oportunidades y bueno, y está tomando ventaja de tener la oportunidad para correr.
Bien, bien, bien. Estoy de acuerdo. Gracias por esas reflexiones, Mario. Bueno, pasamos a la última pregunta, si te dejo entrenar porque tenés que ir a hacer tu segundo turno. ¿Entrenás doble turno?
En ocasiones, normalmente suelen ser 3 días a la semana y bueno, suelen ser los días que tengo entrenamiento por la mañana, suelo rodar un poquito por la tarde simplemente para a recuperar y estimular la circulación de sangre en las piernas y bueno,
Esta mañana
tratar un poco los
entrenaste, vi una
músculos.
historia en Instagram, ¿puede ser? ¿En la nieve?
Esta mañana tenía que correr, pero ha sido porque el lunes no podemos entrenar por la nieve y bueno, hoy hemos hecho doble sesión para recuperar un poco de eso de
Volumen.
entrenamiento perdido.
Bien. Bueno, Mario, última pregunta. ¿Cuáles son tus objetivos en el corto plazo y cómo estás cómo estás, perdón, con respecto de las mínimas para el europeo y para Tokio?
Pues a corto plazo, el campeonato de conferencia la semana que viene
Bien.
y bueno, ese ha sido un objetivo desde el año pasado y bueno, y luego después en 3 semanas tenemos una semana muy muy interesante con el campeonato de la NCAA Indoor y luego 2 días más tarde el campeonato de la NCAA de Cross, que bueno, que va a ser una semana muy estresante yo creo, porque bueno, son 3 competiciones muy diferentes en 5 días y nunca ha ocurrido y bueno, da un poco de miedo, pero también a la vez es un poco como una motivación de ver qué tal podemos hacer 3 competiciones en 5 días y bueno, y un poco a medio plazo o a corto plazo. Conseguir la mínima para los Juegos Olímpicos y conseguir una plaza en el equipo español. Aunque, bueno, como ya sabréis, en España hay muchísimo nivel este año, con mucha gente con la mínima olímpica en 1500 y bueno, me gustaría conseguir la mínima y luego ir al Campeonato de España e intentar pelear por una plaza.
Bien, 3:35 es la mínima, ¿verdad?
Sí, 3:35. Ahora
Bien.
mismo tengo 3:42 de marca personal, pero el otro día cuando corrí la milla pasé en 3:40 y seguí un poco más, así que yo creo
Claro.
que está al alcance de eso, de mi mano ahora mismo conseguir la mínima olímpica. A lo mejor no dentro de poco, pero a lo mejor en eso, en mayo o junio, a lo mejor tengo la oportunidad de conseguirla.
La tenés en las piernas, la tenés en las piernas.
Sí, como usted dice, yo creo que bueno, todavía queda un poco de trabajo, pero yo creo que sí.
Tú sigue corriendo que acá vamos a estar creyendo en vos y haciéndote el aguante, como se dice en Argentina, porque realmente tu progreso es completamente inexpugnable. Venís de carreras impresionantes y se nota tu crecimiento y tu madurez, ¿no? A los 21 años, sos tan joven que parece mentira ver tus registros personales y hablar de que tenés 21 años, pero bueno. Tenés la marca en las piernas y bueno, y obviamente que tenés la cabeza en Tokio, pero si no será Tokio, será París y bueno, continuarás con tu buen andar en la NCAA y después como profesional también. Y tus estudios también, que no es
Sí,
poco.
no. Muchas gracias por el apoyo, pero sí, bueno, como te decía antes, una cosa que he aprendido este año es la paciencia y bueno, tengo 21 años y si no consigo clasificarme para estos Juegos Olímpicos, habrá más oportunidades, así que simplemente quiero disfrutar del camino e intentar conseguir la mínima, pero a la vez disfrutar de, pues eso, de la oportunidad de competir este año, que al final tenemos que ser agradecidos de que podemos competir en este momento tan duro.
Totalmente. Hay un dicho zen que dice, las laderas de la montaña son las que sustentan la cima. Así que hay que continuar por esas laderas que lo demás llegará. Estamos seguros. Bueno, Mario, te agradezco mucho. Te dejamos continuar con tu vida, con tu devenir diario. Te deseamos un buen entrenamiento, un buen rodaje. Y bueno, y un buen andar en todo, también en tus clases, en la universidad. Estudias química, ¿verdad?
Sí, estudio química.
Bien.
Estoy en mi último año y bueno, la verdad es que lo
Último
disfruto
año.
mucho. Sí.
Bueno, la mejor de las suertes, entonces,
Muchas
en
gracias.
toda tu
Y
vida.
nada, un placer el poder hablar con vosotros y la verdad es que pues eso, el tener una conversación sobre atletismo siempre, siempre es bueno y bueno, la verdad es
Totalmente.
que ha sido un placer.
Totalmente. Para nosotros estar cerquita del mayor nivel que se pueda tener y seguramente hay chicos en Argentina que te van a escuchar y que seguramente van a querer imitarte en el buen sentido, ¿no? Aún con todos los impedimentos y los obstáculos que tenemos en un continente como el sudamericano, ¿no? Pero seguramente van a extraer mucho de vos y te ven correr y realmente sos un ejemplo.
Yo creo
Sí.
que ese es mi mayor objetivo, el poder, pues como decía antes, yo vengo en un pueblo de 200 habitantes y el inspirar a gente yo creo que es el mayor premio que se puede conseguir. Y bueno, si hay alguien que ve inspiración en lo que hago, yo creo que habré ganado todo lo que necesito.
Claro, totalmente, totalmente. Bueno, le mandamos saludos a tu familia, a tus amigos, que ojalá escuchen este podcast también ahí en Salamanca, en España. Un abrazo grande, Mario.
Un abrazo, muchas gracias.
A vos por atendernos. Estos fueron The Farlek Talks. Muchas gracias por escucharnos. No se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, The Farlek, en Twitter, The Farlek-Oc, y también pueden visitar nuestra página web www.de-farlek.com. Hasta pronto y muchas gracias.